La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Once de la mañana, 2 minutos. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico, que se emite todos los martes a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa, como lo es habitualmente, me acompaña la estudiante de jurisprudencia María Paula Bermúdez. María Paula, oiga, ese fondo musical, ahí dice que se formó el carnaval. Hoy estamos de carnaval en Barranquilla en su último día. Más adelante presentaremos un saludo a todos los barranquilleros que hoy están de duelo porque entierran a Joselito Carnaval en un derroche de alegría. Y este último día de actividades cuernestoléndicas la tenemos ahí con el fondo del tema central del carnaval. María Paula, muy, pero muy buenos días. Bienvenida carnestelóndicamente.
Muy buenos días, carnavaleros, doctora Morocho. Un saludo para usted y para todos nuestros ciberoyentes, sobre todo para nuestros ciberoyentes de Barranquilla que deben estar, aunque de luto, en celebración, doctor. En esta emisión en Economía de la Vida Diaria seguiremos con algo muy especial y con lo que veníamos tratando la semana pasada, que era los mensajes de nuestros ciberoyentes, las personas que son la razón por la cual nosotros estamos aquí. Asimismo, recuerden comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de Un Rosario Radio. Me pueden encontrar en Twitter como @mariapaulab14.
¡Vamos, muchachos! ¡Hacer este coro para el Joe, el más grande!
Muchas gracias, María Paula. Estaremos pendientes a la sección de Economía de la Vida Diaria. Recuerden que ustedes nos están escuchando por nuestras páginas web www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting. como Radio.Garden y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster. En la producción nos acompaña María Paula Bermúdez, a quien se puede seguir en Twitter como @mariapaulab14. Igualmente nos acompaña María Camila González, a quien le pueden seguir en Twitter como @camilagonzalezp27. Y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @HenryRayalPisoAmorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. ¡Bienvenidos en Carnaval!
Estás escuchando Impacto Económico.
U Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
De la mañana, 7 minutos. Acabamos de escuchar la canción del carnaval del Joe de Chelito de Castro y su barra colonista, el Checo Acosta, Moisés Angulo y a todo ese combo grande del Colegio Colón. Les mando un cordial saludo a la promoción 1978. Al lado de Chelito de Castro, quienes son fieles ciberoyentes de este programa. Chelito es fiel ciberoyente de este programa y tiene el tema central del carnaval. Igualmente lo acompañan en esta canción Juan Piña, Checo Acosta y el grupo Bananas. Sea el momento de presentar un saludo a mi tierra, la Puerta de Oro de Colombia y a todos los barranquilleros, pues es la tercera ciudad que nos escucha en el país después de Bogotá y Medellín. Los barranquilleros se encuentran felices y orgullosos de su carnaval y del crecimiento y pujanza que muestra la ciudad, con uno de los índices más bajos de desempleo en el país, 7.6%, y estamos en el 10.5%, qué bueno. Y ese es el antecedente perfecto para volver a nuestra formalidad, que son las noticias de la economía global a tu alcance.
Doctor, pero antes de que dé las noticias de economía global, voy a recordarle a nuestros ciberoyentes que estamos en Twitter con el hashtag Impacto Económico y en Facebook Live para quienes deseen vernos.
Muy bien, María Paula. Noticias de la economía global. En la semana que terminó y la que estamos iniciando, se ha acentuado el riesgo de pandemia del COVID-19 o coronavirus por la expectativa negativa que ha generado un fenómeno autónomo en Milán, Italia, que aún no se ha logrado identificar y que mantiene en alerta a la OMS sobre el tema. Al cierre de las bolsas de Nueva York, Londres, Tokio y Milán el 24 de febrero de 2020, bajaron en 3 puntos la bolsa de Nueva York, en 3 puntos la bolsa de Londres, en 3 puntos la bolsa de Tokio, y Milán bajó en 5 puntos porque sintió el impacto de la difusión que ha tenido ese virus allá en Europa, y que con las declaraciones del presidente de la Organización Mundial de la Salud, hoy estamos a puertas de una pandemia, y eso ha alterado bastante el ambiente económico en las bolsas de valores. Se ha acelerado el precio, del dólar en Colombia, como producto de la baja en la tasa de cambio, de los precios del petróleo, y especialmente del petróleo Brent y del petróleo WTI. Igualmente, seguimos todos esperando alguna solución pronta de la parte científica sobre este asunto, porque cada vez que comienzan anuncios como el del director de la Organización Mundial de la Salud, los mercados tiemblan, las bolsas de valores se estresan, y aquí también se estresa la bolsa nuestra, y entonces tenemos el precio del dólar subiendo. Ayer el precio del dólar subió 33 pesos y quedó en 3.431.36 centavos, ¿sí? Entonces, todos esperamos que pronto todos los científicos del mundo encuentren una vacuna para este virus y se acabe este riesgo de pandemia, como lo llama el presidente de la Organización Mundial de la Salud. Este es una de las dos noticias esenciales que traigo en el día de hoy. Resulta que una de las cosas más esperadas para nosotros, los analistas, los investigadores, los docentes, sí, y consultores en temas del Estado y particularmente de la Hacienda Pública y de este nuestro programa Impacto Económico, que conducimos aquí con todo el orgullo, con toda la alegría, es el que debían haber dado el 31 de enero todos los municipios del país y el sector central de la nación. Resulta que hace unas 2 semanas ya el sector central se comenzó a referir del asunto, pero solamente hasta final de la semana pasada, y estamos hablando de bien entrado el 21 de febrero, es decir, 21 días después del plazo, ¿sí? Ya los municipios comienzan a entregar sus estados financieros de la parte fiscal, y los estados, en muchos de ellos, no son alentadores. Presentan en su mayoría déficit. Pero eso no es solo el asunto. Aún muchos de ellos no han podido cuadrar el balance de 31 de diciembre de 2019. Pero Colombia sí lo cuadró. Y Colombia lo cuadró en el sector central con un informe que a nosotros llegó como producto de la investigación que hacemos como académicos y analistas, y que en alguna ocasión refirió el Ministerio de Hacienda. Y en esa entrega de balance, ¿sí?, lo que se detecta, lo que se concluye, es que Colombia llegó a 31 de diciembre de 2019 a un déficit fiscal del 2.6% del Producto Interno Bruto. Y ello amerita que se exijan más impuestos sin reforma tributaria, dice el ministro de Hacienda, porque se requiere urgente para acometer nuevas obras. Yo oí una justificación muy parecida del ministro Cárdenas cuando vendió Isagen, que era cambiar un activo por un activo y que necesitaban hacer más vías 4G. Ahí está todavía la plata en el Fondo de Desarrollo Nacional. Pero a la vez sorprende de los resultados del sector central de la nación el crecimiento casi que exponencial del endeudamiento. Y el endeudamiento público está en el, óigase bien, grábense esta cifra, el 55.3% del Producto Interno Bruto. Hombre, y yo al menos les voy a explicar, porque no nos alcanza el tiempo, de dónde de pronto llega el 0.5% del crecimiento de ese PIB en el 2019. Resulta que el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Hacienda, pide autorización para poder endeudarse en 0.5% del PIB, que eran 500 mil millones de pesos, para cubrir, desde luego, el desfase que dejaba la gran migración de venezolanos a nuestra tierra. Eso fue la justificación de solo 0.5%. Pero miren por dónde va la deuda. Y resulta que hay un referente que se llama la regla fiscal, que lo siguen con todo cuidado las calificadoras de riesgos y las entidades multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y resulta que ese referente está impactado. Está impactado y de alguna manera uno cree que el Ministerio de Hacienda lo sabe. Pero entonces lo que sorprende y tiene sorprendido al país es que el año pasado se utilizó un artificio que unos llaman maquillaje. Yo prefiero llamarlo como lo llama el doctor Guillermo Perry Rubio, que en paz descanse, contabilidad creativa. Esas ventas de activos que son ingresos extraordinarios, que son ingresos que ocurren por una venta, que no son ingresos recurrentes como los ingresos tributarios. El Poder Ejecutivo en cabeza del Ministerio de Hacienda el año pasado los hace llamar ingresos corrientes. Y resulta que eso es una total equivocación, que no permite ver la realidad de las finanzas nacionales. Y desde luego, como analista me toca decir que cuando este tipo de cosas se hacen es porque usted quiere reducir déficit pasando unos ingresos que son extraordinarios a ingresos corrientes, porque el déficit fiscal es de la porción corriente, es de la porción que es continua y esta es una porción extraordinaria. Pues señores, no contentos con esa contabilidad creativa del año pasado, ahora otra vez utilizan otro mecanismo de contabilidad creativa, incluyendo las utilidades del Banco de la República y las utilidades de Ecopetrol como si fueran ingresos ordinarios. Nuevamente estamos, la verdad, escondiendo el déficit. Discúlpenme que hable de esa manera a las autoridades del país, pero eso no es correcto. Mire, nosotros tenemos en este momento la más baja calificación de los países de la OCDE, en la OCDE. Por favor, no esperemos que nuevamente nos corrija la OCDE y nuevamente nos corrija el Fondo Monetario Internacional, sino que reconozcamos las cosas como son y que se lleve al país por un sendero de confianza, por un sendero de principios de buen gobierno, hasta en la manera de llevar la contabilidad pública, porque por ahí comienza la transparencia y comienza la realidad de un país que debe crecer ordenadamente. ¿Sí? Esto, desde luego, relaja la regla fiscal, ¿sí? Y se relaja con el aumento del endeudamiento y ocultando el déficit fiscal. Este es un punto en el que se hace un llamado muy claro al control fiscal colombiano para que tome riendas en el asunto. Porque la Contraloría General de la República es el organismo que debe estar pendiente y tiene la responsabilidad directa del control macro de lo fiscal. No le corresponden a los analistas, no le corresponde a la academia solamente, sino a lo formal de la organización del Estado colombiano hacer el control fiscal respectivo. Hago un llamado muy respetuoso al Ministerio de Hacienda para que haga reflexión sobre esta contabilidad creativa que llamaba el doctor Guillermo Perry Rubio, y al señor Contralor General de la República para que tome las riendas del control fiscal. De verdad, es muy importante porque hay ojos visores de las entidades multilaterales y de muchas otras entidades que están esperando desde luego qué sucede con este tipo de resultados. Y cerramos finalmente nuestras noticias de economía global a tu alcance con algo. Es que cada vez Colombia parece que cogiera caminos que no son los que corresponden con la objetividad. Ahora se han encerrado en una discusión en muchos núcleos económicos y del análisis de la hacienda, en que Colombia es un país proteccionista. Colombia dejó de ser proteccionista desde 1990. A mis alumnos de Hacienda Pública les digo, comenzó un modelo de apertura y hay 6 gobiernos con perfil neoestructural de tipo liberal. Y en esto siempre les digo, la norma en la mano y la estadística en la mano, porque aquí se habla así. Y resulta que con la norma en la mano y la estadística en la mano, los aranceles en 1990 eran del 30% y ahora el arancel promedio es del 5%. Entonces, ¿cómo el país va a estar protegido? ¿Cómo el país se está protegiendo? Eso no es. Esas son cortinas de humo para no mirar, no construir la senda del verdadero desarrollo exportador, para darnos cuenta que no tenemos sector industrial, de que no tenemos sector agropecuario, que hay que invertir ahí, que hay que invertir en asistencia, que hay que invertir en proyectos viables. A propósito, ahorita vamos a estar hablando un poco con el invitado de esos temas, pero este tema introduce perfectamente el tema que traemos del invitado de hoy, ¿sí? Entonces, nuestra economía lo que tiene es un acento liberal, por ningún lado proteccionista, y lo que necesita urgente, y lo decíamos en la semana anterior, María Paula, María Camila y Juan Pablo, que están conmigo aquí en la cabina, ¿sí? Lo que se necesita urgentemente es, y tiene un compromiso grande nuestro ministro de Comercio Exterior, en hacer un verdadero desarrollo exportador en Colombia, pero ahí está todo por hacer. Aquí se necesita cultura de proyectos, cómo es importante la parte jurídica en ello, la parte económica, la parte administrativa, la parte empresarial, la parte de organización, y cómo es que se abren las nuevas sendas y los nuevos caminos y la reforma estructural que el país tiene que hacer. Pero perder el tiempo en que el país es protegido cuando apenas tiene un arancel promedio del 5%, es colocarle una cortina de humo a la verdadera importancia que debe coger, que tenemos que recuperar nuestro sector industrial, nuestro sector agrícola, y desde luego atender con los brazos abiertos, pero con buena exigencia, a los servicios que llegan, que también son parte del desarrollo fundamental del universo en estos temas. De esta manera, apreciados ciberoyentes, terminamos nuestras noticias de la economía global.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
¿Sabías que nuestra universidad tiene un taller de restauración? Los restauradores se les conoce como los médicos del arte. Empezamos el año con nuestro primer paciente, el famoso retrato de Fray Cristóbal, el fundador. Ven y nos visitas y ten la única oportunidad de conocer qué hace un restaurador de arte. Ahora las citas son los jueves, las tardes de taller a las 3 p.m. Escríbenos en visitasguiadas@urrosario.edu.co y en nuestras redes sociales del museo. ¡Viva el museo! Porque el patrimonio es de todos.
UR International Summer School ofrece una experiencia académica e internacional a estudiantes de pregrado y posgrado con interés en profundizar sus conocimientos en temáticas de tendencia global y regional.
Porque estudié con pocas personas, fue un pequeño grupo de personas muy interesadas por el tema que venían de varias partes de Colombia.
De la mano de docentes nacionales e internacionales del más alto nivel. No te quedes por fuera de la experiencia internacional con más perspectivas innovadoras en educación. Conoce los cursos que la Universidad del Rosario tiene para ti ingresando a la página web www.urrosario.edu.co/summerschool. UR International Summer School, la experiencia académica a la altura de las mejores escuelas de verano de Colombia y el mundo.
Atención, comunidad rosarista. Ya está en digital la nueva edición de febrero de la revista Nova Etvetera. Los invitamos a leer artículos dinámicos y con aportes de conocimientos escritos por grandes plumas de nuestra universidad y Colombia. La revista más antigua del país, puedes leerla a través de nuestra plataforma web rosarista. Este mes, Facultad de Creación, escrito por Luis Enrique Nieto Arango. También los artículos Nuestra Sociedad, Los Privilegios y las Obligaciones, escritos por Mauricio Esteves Bretón. Marcolino, el pianista rebelde de la salsa, escrito por Felipe Cardona. Revista Nova Etvetera de febrero, edición digital. Una invitación de la editorial y publicaciones de la Universidad del Rosario y Urrosario Radio.
Este miércoles 26 de febrero en el programa En Acetato a las 2 de la tarde tendremos dos coleccionistas, precisamente de acetatos o de vinilos. Esos negritos redondos que dando vueltas y vueltas en un tornamesa nos contaban historias maravillosas y nos hacían bailar o sentir nostalgia y otros tantos sentimientos. Acompáñenos a través de Un Rosario Radio.
Navega, trabaja y estudia con Urrosario Radio.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
11 de la mañana, 30 minutos. Acabamos de escuchar la canción Gloria Peña, otro ícono del carnaval, de esa gran orquesta de Adolfo Echeverría, otro de los himnos clásicos del carnaval de Barranquilla, que hoy termina con el entierro de Joselito Carnaval. Este tema musical que nos coloca ahí de fondo Nelson y que nos deleita a nosotros y a todos los ciberoyentes, me hace recordar a mi hermana Marta Morocho. Un gran saludo allá en la Fiscalía General de la Nación en Barranquilla, a quien le hago llegar un fuerte abrazo y a toda su familia, y desde luego también para rememorar todos esos tiempos cuando estaba en la Academia de Gloria Peña, disco ícono del carnaval. Y desde luego, nuevamente, llegamos a otra de las sesiones bien distintivas de este programa, que es Hablando con el Experto. Hoy tenemos, y esto me da orgullo cada vez, porque yo los voy viendo llegar acá, y cuando veo llegar a exalumnos míos, pues me da mucha alegría. Doctor Juan Pablo López, un gran saludo para usted. Es abogado rosarista con MBA y magíster en marketing y dirección comercial y estudios en gerencia de proyectos. Es profesor y asesor legal del Star Factory de la Universidad del Rosario. Hoy con nosotros porque estábamos hablando del desarrollo exportador. Y el desarrollo exportador requiere emprendimiento, pero el emprendimiento también requiere de derecho, y requiere de derecho y de gerencia de proyectos, pero también requiere mucho ver el derecho de los consumidores, porque es a donde vamos a querer llegar y es con lo que vamos a conquistar mercados. De este tema tan importante que nos abre la mira de esa propuesta que le hacía el país de buscar un verdadero desarrollo exportador, entonces tenemos a nuestro invitado aquí, quien saluda a la ciberaudiencia en este momento.
Doctora Morocho, para mí es un honor poder estar acá con un maestro que tiene la Universidad del Rosario, con su equipo de trabajo, y espero que sea fructífero este espacio. Yo sé que normalmente cuando hablamos de emprendimientos, hablamos muchas veces desde el énfasis de carácter económico, del carácter financiero, del carácter comercial y de mercadeo, pero debemos también hacer un énfasis en lo que es el respectivo análisis desde la planeación legal para los emprendimientos. Entonces, creo que esto es una oportunidad para llamarle la atención a todos esos emprendedores, sobre todo los emprendedores rosaristas, para que empiecen a hacer uso de estas herramientas que da también la universidad para que estructuren de una adecuada manera su proyecto.
Muchísimas gracias, doctor Juan Pablo López, por estar aquí en nuestra cabina hoy como invitado y con un tema que es central, doctor Juan Pablo. Vamos a iniciar con una pregunta para ubicar a nuestras facultades de Derecho, de Administración de Empresas, de Economía, Ingeniería Industrial, Contaduría, etcétera. ¿Sí?
Bueno, doctor, y en realidad todas las facultades, porque todos podemos ser emprendedores, ¿cierto?
Todos podemos ser emprendedores, y aquellos que son técnicos también, que sepan que el derecho económico, ¿sí?, es importante, y por eso quiero hacerle la primera pregunta de esta manera, doctor Juan Pablo. ¿Cuál es la necesidad de la gerencia de proyectos en el área jurídica?
Bueno, acá debemos partir de que la gerencia de proyectos ha sido algo alejado desde las ciencias legales. Siempre ha sido algo de estudio desde las ciencias económicas, administrativas e ingenierías. De hecho, acá les voy a contar una anécdota. Hace poco inicié mis estudios en gerencia de proyectos y fui el único abogado que inició ese programa en gerencia de proyectos. Algo que debería cambiarse en la concepción del abogado, porque el abogado tiene que manejar también costos, tiene que manejar presupuestos, con el objetivo ¿de qué? De optimizar como tal el resultado que espera el cliente, o en este caso que estamos hablando especialmente, nuestro emprendedor. y debemos hacer uso de estas técnicas porque va a optimizar el proceso mediante diferentes herramientas que da la gerencia de proyecto, como es el EDT, que es la estructura de desglose de trabajo, lo que son diagramas de Gantt. Debemos nosotros conocer qué es lo que quiere nuestro emprendedor, nuestro cliente, cuando nos habla de costos, de gastos, quiénes somos nosotros como abogados si no conocemos esta terminología y cómo es aplicable a su modelo de negocio. Entonces creo que debe partir de ahí para posteriormente también hablar de que existen diferentes metodologías en gerencia de proyectos que como tal no va a ser objeto de este espacio, pues existen una multitud, pero me parece que es importante mencionar, por ejemplo, las que da Scrum, las que da el PMI, entre otros tantos, y asimismo como un nuevo instituto que hace énfasis en lo que actualmente se llama Legal Project Management, que será de pronto objeto de otro espacio, pero que me parece que es importante porque, como les mencioné anteriormente, hablan de lo que son costos, presupuesto, pero sobre todo algo que me parece que es aún más importante que lo anterior, que es la sostenibilidad. La sostenibilidad entendiendo también de que tenemos una de las grandes pioneras en Colombia, que es la rectora de la Universidad de Anne, la doctora Brigitte Baptiste.
Muchísimas gracias, Juan Pablo. Y desde luego, como decía antes, este es un tema que nos compete a todos. Gracias a lo que hablamos en la anterior pregunta, María Paula y yo, convoca a todas las profesiones, a todas las técnicas, pero le cuento a todos los emprendedores sin profesión también. A esos comerciantes que por mucho tiempo dieron la senda de nuestro crecimiento y nuestro desarrollo nacional también, hay que ubicarlos en esta capacitación. El país necesita formarse en esto y la gerencia de proyectos no es solo costos. No es solo costeos, no solo presupuesto, no solo son decisiones de inversión, sino cómo organizo. Yo no puedo originar algo si no organizo.
El modelamiento del negocio.
El modelamiento del negocio. Hay mucha gente que no sabe qué es un plan de negocios. Y por eso viene esta nueva pregunta. Nosotros en Impacto Económico lo que tratamos, doctor Juan Pablo y María Paula, y como se los digo siempre, y no descansaré de hacerlo, porque son nuestros principios rosaristas, es construir país. Y esto que estamos haciendo aquí, de guiar, de ayudar a modelar, y de buscarle una senda de ubicación al nuevo emprendimiento colombiano, lo queremos hacer más constante de lo que pensamos en este año. Y empezamos por eso la justificación de esta segunda pregunta. ¿Cuál es la necesidad de la planificación tributaria? ¿El derecho de sociedades y el derecho de los consumidores en proyectos de emprendimiento e innovación, doctor Juan Pablo?
Bueno, doctor, esta es una pregunta amplísima, ¿no? Nos podríamos demorar todo un día hablando de esto. Sin embargo, quiero hacer énfasis en lo primero, y es que en el emprendedor no hay que transmitirle conocimientos técnicos. Para eso existe el profesional. No debemos crear pseudo abogados, pseudo contadores, porque para eso está la profesión como tal. Lo que tenemos que crear es una cultura jurídica y una cultura contable, entendida en que nuestros emprendedores deben conocer de la obligación, más no cómo ejecutarla, porque para eso está el profesional. Y por eso ha caído muchas veces en el hierro el gobierno, pensando de que tiene que transmitir conocimiento cuando el emprendedor muchas veces no tiene conocimiento técnico para desarrollarlo. Muy bien lo señalaban ustedes al principio, muchos son técnicos, muchos no tienen una formación profesional. Entonces esto impide también el acceso muchas veces de ese emprendedor a beneficios. Por ejemplo, cuando mencionábamos la planeación tributaria, los beneficios existen, el problema es que no saben cómo ejercerlos. Entonces acaba la entrada de pronto a la primera pregunta. Vamos a dividirla en varias porque es un poco extensa. Entonces la primera, lo que tiene que ver con la planeación tributaria. La planeación tributaria debe ser entendida, y esto se lo aprendí a una gran maestra que estuvo hace un tiempo acá en este espacio, la doctora Clara Plazas. Ella que mencionaba, la planeación tributaria per se no es mala. Hablamos que tiene un inconveniente cuando estamos hablando de situaciones de evasión tributaria. Pero la planeación per se no es mala, ¿Por qué? Porque hablamos de cómo optimizar nuestros recursos para poder acceder a diferentes beneficios tributarios que da nuestra legislación. Como por ejemplo, hace un tiempo cuando existían las sociedades de la 1819, ¿sí? Que eran esas sociedades que se constituían como primera sociedad por parte de un grupo, etcétera, etcétera, que tenía, que después fue derogado. ¿Por qué? Porque ya se estaban abusando del beneficio tributario de estas sociedades. Como le señalaba, creo que lo importante es acá quién va a hacer ejercicio de esos beneficios tributarios. Pues los va a ejercer como tal el contador o el abogado tributarista, pero deben conocer y debe exigirle ese emprendedor a su profesional que está contratando: oiga, ¿cómo voy a optimizar mis recursos para de esta manera tener una menor carga tributaria? Tan es así que hay informes que señalan que de los ingresos que están teniendo las empresas, alrededor del 70 al 80% lo están destinando a pago de impuestos. O sea, están teniendo un 20% para la expansión como tal de su modelo empresarial. Eso no es justo. Cuando podemos bajar ese 70 con una buena planeación tributaria a unos niveles del 50, 40%, entendiendo esto con los límites de legalidad que nos da nuestro modelo tributario colombiano. Respecto a la segunda parte, en el modelo societario, bueno, tenemos que señalar también de que esto es algo extensísimo, comenzando que hay un inconveniente muchas veces por algunos profesionales cuando inician: oiga, conforme la sociedad, haga su SAS, ¿sí? Confórmese de diferentes tipos, en diferentes tipos societarios que existen en nuestro modelo. Pero eso no es cierto, no es cierto. Muchas veces yo primero tengo que evaluar mi modelo de negocio como persona natural y después de haberle hecho un testeo a mi modelo, saber, oiga, ¿me conviene? ¿No me conviene? ¿Sale más caro liquidar una empresa que crearla? Y un emprendedor no está en la capacidad de satisfacer como tal estos gastos. Entonces, eso es lo primero. Testee su modelo de negocio para posteriormente observar si existe o no la viabilidad de constituir su sociedad. Eso como primer punto. Lo segundo, y muchas veces nos llegan emprendedores acá en la universidad que nos señalan: ¿pero cómo hago entonces para proteger mi idea de negocio? Estoy asociado con varias personas. Si no tengo una sociedad, entonces, ¿cómo voy a ejercer mis derechos como accionista? Y eso lo mencionan muchas veces. Bueno, hay muchos modelos o muchas estructuras societarias que se permiten adaptar a un modelo presocietario. ¿Cómo qué? Como por ejemplo los contratos de vesting, las promesas de contrato de sociedad futura, los acuerdos de accionista. Pero acá también viene un elemento que es importante, que hemos visto a lo largo de las diferentes presentaciones de emprendedores en los programas de emprenderismo de la universidad. Emprendimiento no es crear un modelo desde cero, puede ser también la optimización de un modelo familiar, ¿sí? Y eso creo que debe salirse de la concepción de emprendimiento es crear un negocio desde cero. Eso no es verdad.
Muy interesante ese punto.
Eso no es cierto. Emprendimiento es también optimizar un negocio, un modelo que ya existe. Es que es una mentira por parte de esos gurús cuando señalan que es que emprendimiento es crear una idea de negocio desde cero.
De hecho, es la sociedad original.
Sí, sí.
La familia.
Sí, total.
Es la sociedad original.
Y de hecho existen libros que recomiendo, que por ejemplo existe La Estrategia del Océano Azul. ¿Sí? La Estrategia del Océano Azul crea un modelo desde cero, algo innovador, pero actualmente no podemos ser ciegos. Ya hay modelos que impiden al emprendedor crear un modelo pues nuevo, y para eso existe otra estrategia, que es la estrategia del océano rojo. Metámonos nosotros en un modelo donde existen igualdad de competidores, pero yo voy a dar un plus respecto de mis competidores.
Usted me dijo que conocía una obra de alguien que estuvo aquí la semana pasada con nosotros.
Sí, la del
nuestro rector. ¿Por qué no nos la recrea, por favor?
El Arte de Emprender. Un libro que recomiendo a todas las personas que quieran iniciar en los modelos de emprenderismo. ¿Por qué? Porque nos habla desde la cultura emprenderista. No nos habla desde la parte técnica, nos habla desde diferentes modelos de negocio que se han aplicado, que se han caído y han vuelto a renacer.
¿Y cómo están los consumidores ahí?
Ay, los consumidores. Los consumidores. Bueno, cuando hablamos de consumidores, debemos señalar que a veces olvidamos que la mejor herramienta para nosotros retener a posibles consumidores desde nuestro modelo de emprendimiento es desde esas posibilidades de presentarle a ellos unos modelos de le ofrezco el mejor servicio, le ofrezco el mejor producto. Entonces ahí estoy ofreciendo son programas de retención de clientes. Pero esto se da a partir ¿de qué? Del buen trato y de la ejecución de los modelos del derecho del consumidor que están establecidos en la ley 1480. Quiero hacer énfasis solamente a cuatro o cinco módulos que son importantes de mencionar. Lo primero, cuando creamos nosotros un modelo en comercio electrónico, siempre hablamos, todo es comercio electrónico, pero también debemos entender que el Estatuto del Consumidor nos da otra posibilidad para de esta manera disminuir nuestro grado de responsabilidad, que son las plataformas de contacto. ¿Qué son las plataformas de contacto y en qué difieren con el comercio electrónico? La plataforma de contacto simplemente pone en contacto, valga la redundancia, entre el productor y proveedor y el consumidor. En comercio electrónico yo soy partícipe de esa relación de consumo. Esa es la primera diferencia. Otro tema que me parece que es importante es hablar de garantías. ¿Por qué? Porque estas difieren de las políticas de cambio, que es algo totalmente diferente y que yo estoy intentando en diferentes facultades de derecho del país en señalarle a los diferentes decanos, vengan, metan el derecho al consumo como una asignatura obligatoria. Y qué pena por el ejemplo, pero no en todos los barrios se están atracando, no en todos los barrios se están robando, pero sí en todos los barrios estamos haciendo la adquisición de un producto o servicio. Y mal haríamos nosotros como profesionales en derecho de no conocer cómo debe ser la aplicación y la reclamación de nuestros derechos como consumidor. Siendo así, entonces, podríamos hablar muchísimo de garantías, podríamos hablar del artículo 11, podríamos hacer referencia a diferentes elementos que constituyen la garantía.
Doctor Juan Pablo, yo le garantizo a usted que usted ya tiene lugar para un nuevo programa. Desde luego, quiero que le haga un saludo a los ciberoyentes de despedida y le agradecemos todos aquí en el equipo su presencia, su disposición y el desarrollo de este tema tan importante para la ruta del desarrollo nacional.
Además, doctor Juan Pablo, lo esperamos para que le dé a nuestros ciberoyentes unos ejemplos de la vida cotidiana para que puedan entender más esto del emprendimiento, porque creo que a todos nos interesan, a todas las edades, estudiantes, trabajadores, personas hasta ya jubiladas, les interesa el emprendimiento. Entonces, bienvenido, está a su casa y despida a todos los ciberoyentes.
Bueno, para mí nuevamente esto fue un honor poder compartir cabina con tan grandes profesionales. Espero tener la oportunidad más adelante de pronto hacer énfasis sobre todo en derecho al consumo, que me parece que es un elemento importantísimo. Mil gracias por esta oportunidad.
Le garantizo que aquí va a estar, doctor Juan Pablo.
La administración pública es noticia en Impacto Económico.
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte.
Y en el estamos escuchando la canción 1,000,000 de amigos del cantante Roberto Carlos. ¿Y por qué la estamos escuchando de nuevo? Porque vamos a seguir con las entrevistas que veníamos pasando la emisión anterior. Entonces, para empezar, vamos con alguien que tuvimos de invitado en este programa, que estuvo en la mesa de trabajo de las negociaciones del paro nacional. Es el estudiante Nicolás Espitia Fraser. Vamos a escucharlo.
Buenas tardes, les habla Nicolás Espitia Fraser, abogado rosarista y miembro de la mesa de concertación y conversación nacional convocada por la Presidencia de la República. Quiero mandarle un gran saludo al equipo del programa Impacto Económico en este primer año de trabajo, quienes me han recibido con el mayor de los cariños, y por supuesto, también a su conductor y director, nuestro querido profesor Henry Amorocho, quien nos deleita con un fuerte conocimiento sobre todos los más importantes hechos y datos sobre la Academia de la Hacienda Pública, el Control Fiscal y el Derecho Económico, el cual, sin duda, le entrega a los ciberoyentes no solo la posibilidad de educarse sobre los asuntos, sino también a formar un criterio propio. Feliz primer aniversario y que sea el primero de muchos. Muchas gracias.
Ah, empiezo yo. Empezamos. 11:50 a.m. Estamos en nuestra sección de la economía de la vida diaria, María Paula. Esta sección que nos ha permitido aquí terminar nuestra celebración extendida en ferias y fiestas del primer aniversario, y queremos oír a una oyente de esas, ciberoyente de esas firmes de todo el tiempo, Natalia Bojacá, quien nos presenta un saludo.
Soy Natalia Bojacá, estudiante de jurisprudencia de la Universidad del Rosario y exalumna del doctor Henry Amorocho. Y quiero felicitarlo a él y a todo su equipo de trabajo por el aniversario. De su programa Impacto Económico, donde se tratan temas tan importantes para la actualidad sobre el derecho público y la hacienda pública. Nuevamente, mil felicitaciones.
Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte, y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto a...
Bueno, doctor y compañeros de la mesa de trabajo, continuando con la dinámica, quisiera darle paso a un especial saludo por parte de una excelente abogada egresada de nuestra querida universidad, Daniela Arbeláez. Escuchémosla.
Daniela Arbeláez, abogada egresada de la Universidad del Rosario, y en esta oportunidad quiero felicitar al doctor Henry Amorocho y a su equipo de trabajo por el programa Impacto Económico. Aliento al doctor Henry, a su equipo de trabajo y a cada uno de los invitados a continuar desarrollando y dando a conocer a través de este tipo de espacios temas tan relevantes para nuestro país y sobre todo para nosotros como comunidad rosarista. Definitivamente esto impulsa y fomenta en todos los oyentes el desarrollo de posturas críticas que terminan por contribuir a la construcción de país. Un abrazo muy especial y felicitaciones nuevamente a todo el equipo.
Y a pesar de que Camila siempre está tras bambalinas, vamos a escucharla. ¿Quién va a hablarnos, Cami?
Así es, María Paula y doctora Morocho. Es para mí un placer estar con ustedes en cabina hoy. Voy a presentar a uno de nuestros oyentes más especiales, el doctor Víctor Guerrero. Es un gran abogado y especialista en Hacienda Pública. Por favor, escuchémoslo.
Hola, ¿qué tal, amigos de Impacto Económico? Un fraternal saludo. Se dirige a todos ustedes, los radio y ciberoyentes, Víctor Guerrero Martínez, abogado especialista en contratación estatal de la Universidad de La Sabana, candidato a maestría en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. Hoy es un día muy especial para celebrar el primer aniversario de muchos de Impacto Económico. Una felicitación muy especial con estrechón de manos al doctor Henry Amorocho Moreno, conductor de Impacto Económico Universidad del Rosario. Lo propio para su selecto equipo de trabajo que conforma esa juiciosa mesa que en cada emisión nos deleitan con grandes temas. Con gran sentido de admiración también a la labor académica, investigativa y profesional que en cada una de estas emisiones accedemos los profesionales y comunidad académica y comunidad en general respecto a la realidad económica que nuestro país va asumiendo en constante variable y en relación a aquellos fenómenos internos y externos que a ella la conducen. Qué gran aporte ha significado Impacto Económico a la labor diaria en nuestro quehacer profesional y académico, así como en el social, donde hemos compartido también estas ideas en el municipio de Pasto, Nariño, así como también siguen aquellos conceptos de la aplicabilidad juiciosa y real en los parámetros del derecho económico, el derecho público, aquella legalidad de la hacienda pública en razón a la economía como aquel ciclo dependiente entre sociedad, política pública gubernamental y el sector público-privado.
Ahora vamos con un abogado de alta experiencia y funcionario de la Procuraduría General de la Nación, un ciberoyente también muy especial, el doctor Carlos Pimienta. Vamos a escucharlo, doctor.
Sea el día de hoy el momento para extenderle un afectuoso mensaje de felicitación al doctor Henry Amorocho y a su grupo, con el que conforman el panel del ciberprograma Impacto Económico, que se emite los martes en el horario de 11 a 12 de la mañana en la página www.urosarioradio.co. De igual manera, invito a que quienes hemos venido siguiendo las emisiones de todo este año, multipliquemos la existencia del programa, en donde de manera selectiva y calificada se abordan los temas de actualidad relacionados con la hacienda pública, la economía y el derecho público económico. Más aún, a pesar de ser abogado y no economista, me he nutrido convenientemente de los conceptos que allí se abordan de una manera didáctica, informativa, imparcial y sobre todo muy profesional. Felicitaciones.
Ahora, doctor, una de nuestras ciberoyentes más especiales, más fieles seguidoras, Luz Marina Garcés. Es para nosotros un placer tener este saludo, de verdad que lo valoramos muchísimo porque sabemos que nos escucha siempre. Vamos a escucharla.
Así es, María Paula.
Con un saludo especial de quien les habla, Luz María Garcés Camargo, directora ejecutiva de Frente al País, me uno a la conmemoración del primer aniversario del importante programa Impacto Económico y felicito al doctor Henry Amorocho Moreno, su director, y a su equipo de colaboradores por tan importante espacio en temas económicos, hacendísticos y fiscales. Y no solamente eso, sino también en la formación de los valores que se transmiten a través de todos estos temas que analizan con profundidad, seriedad y objetividad. De nuevo, felicitaciones y espero seguir uniéndome a la cantidad de programas que tendremos a futuro. Felicitaciones.
Ahora tenemos a una de esas oyentes bien especiales de la Universidad Javeriana, administradora de empresas, hace un magíster en Brisbane, Australia, y hace mucho tiempo vive allá, pero siempre está ahí en Impacto Económico. Franci Perilla, un saludo a toda la familia en Brisbane, Australia.
Hola a todos desde Australia, yo quiero felicitar a Henry Amorocho y su equipo, pues me mantienen muy muy informada y up to date todo el tiempo acerca de todas las cosas que pasan en Colombia. Llevo ya muchos años en Australia y realmente es la forma en que me conecto con lo que pasa en mi país y me hace muy feliz escucharlo cada vez y mantenerme al día en todas las noticias de bien analizadas y bien expuestas de toda la situación económica y política en Colombia. Muchas gracias, Henry, muchas gracias al equipo y sigan con el buen trabajo. Gracias, chao.
Damos la despedida del programa también con Hans-Peter Hell, estudiante de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario. Escuchémoslo.
Al doctor Henry Amorocho y a los demás miembros de esta hermosa familia de Impacto Económico, envío las más sinceras felicitaciones y agradecimientos en este día de aniversario. Quiero aprovechar el espacio también para exaltar la ardua tarea que realiza este programa, pues han elevado el espíritu rosarista a lo más alto, han generado espacios de crítica, de conocimiento, logrando mantener a la comunidad rosarista informada y logrando a su vez llevar los valores de este claustro a cada rincón donde es transmitida esta señal. Doctor Henry, muchas gracias por su esfuerzo y felicitaciones a todos y que sean muchos años más.
Este es su programa Impacto Económico, siendo las 11:59. Nos despedimos y nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Y recordemos algo, por favor, tengan presente que hay que desarrollar su vida bajo la cobertura de un sólido carácter que, guiado por principios y valores, los conduzcan por sendas de integridad. ¡Un abrazo! Y una feliz y carnavalera semana para todos.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico. Siempre en los micrófonos de Rosario Radio. Hasta la próxima.
请在 Twitter 上关注 U Rosario Radio.
U Rosario Radio.